Uno de ellos es Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, es decir, de la bancada de gobierno que nos acompaña a esta hora de la noche. Representante, gracias por estar conectado con nosotros. Muy buenas noches.
Un saludo, Juan Diego. Muy cansado, pero muy contento por la jornada de hoy.
Bueno, pero no se le nota, no se le oye tan cansado, pero también queremos saludar a Hernán Cadavid, quien es precisamente también el congresista del Centro Democrático. Gracias, buenas noches por estar con nosotros.
¿Qué tal, Juan Diego? Buenas noches a usted, a Gabriel Becerra y a su audiencia, que es muy amplia a esta hora. Muchas gracias.
Eso, me gusta. Lo de amplia me fascina. Así me encanta, mi querido congresista del Centro Democrático. Óigame, representante Becerra, hoy
fue un pulso
durísimo. Nada menos que se midieron las calles, el pulso de la masa, de la gente. Para usted hoy, ¿realmente se cumplieron las expectativas? Aun cuando yo sé que me va a decir que sí, pero ¿era lo que esperaban?
Pues yo creo, Juan Diego, que lo mejor es que se juzgue a partir de los hechos y no de subjetividades que lógicamente todos tenemos por nuestras procedencias políticas e ideológicas. Creo que hoy cualquier analista en Colombia o del exterior puede concluir que esta fue una jornada exitosa por muchas razones. En primer lugar, porque fue una movilización pacífica, fue una movilización diversa, fue una movilización nacional, fue una movilización alegre, fue una movilización que permitió que en una especie de carnaval se reafirmara una segunda conclusión, y es la equivocación y el rechazo contundente que una parte muy importante de la sociedad le está manifestando con esta expresión ciudadana, pacífica, legítima, constitucional, a un sector del Congreso de la República que a mí en lo particular y al pacto no le sorprende posteriormente en la comisión haya hundido la reforma. Porque ese es un sector que actúa, como quedó en evidencia en el Senado de la República, sin un espíritu democrático. No dejaron discutir la reforma laboral, como no dejaron discutir tampoco la ley de financiamiento. A ellos lo que les interesaba, y creo que el eslabón más débil de todo este proceso era la Comisión Séptima, era alinearse alrededor de un lobby que hicieron los empresarios, que hicieron los que estaban opuestos a la reforma laboral. Y en tercer lugar, me parece a mí que es muy importante resaltar el nivel de respaldo y de popularidad que sigue teniendo el presidente Petro y este proyecto de cambio. Lógicamente, en una sociedad plural hay sectores que no están a favor, unos están a favor, otros están en contra, pero creo que hoy, para quienes quieren concluir que este es un gobierno que está sin un respaldo popular y que este es un liderazgo, sí, el del presidente, que no tiene respaldo, pues yo creo que por lo menos en Bogotá fueron 150,000 personas.
Sí, señor.
Vamos a ver el balance nacional. Por lo tanto, Juan Diego y Paula, no se trata simplemente de si nos pareció a nosotros que fue bueno o malo, sino que ahí están las realidades, los hechos. Fue una exitosa jornada y yo felicito al pueblo por esa expresión democrática.
Sí, representante Gabriel, pues déjeme ir también con el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Representante, y bueno, ¿cómo vio usted el apoyo del presidente Gustavo Petro en las calles antes de irnos con el tema de la reforma laboral?
Paula, muchas gracias. Miren, si no hubiésemos visto todos los colombianos cómo tuvieron que traer grandes cantidades de personas desde el departamento del Cauca, puntualmente los indígenas del CRIC movilizados en esas camionetas y en esas chivas. Si no hubiésemos visto además las circulares y los mensajes de parte del gobierno nacional a los funcionarios diciéndoles que tenían que salir suspendiendo los servicios y atención al usuario, cosa que no hicieron los mandatarios territoriales. Y sobre esa vía, pues por supuesto algunas centrales obreras que no representan todo el espíritu del trabajador colombiano como la CUT y FECODE, que tampoco representa el espíritu de todos los docentes en Colombia, pues yo creo que estarían en serios problemas. Así que si uno hace una revisión de las otras zonas del país, no fue tan contundente, respetable por supuesto cualquier manifestación. Lo que pasa es que yo como ciudadano me pregunto, ¿contra quién marchan? Es decir, ¿han hecho marchas por reforma a la salud cuando todavía no habían radicado el texto? hacen marchas por las tarifas de energía en la costa cuando ellos son los que no han nombrado a la CREG. Hacen marchas por el fracaso en el Congreso de la República después de haber transado a medio Congreso. El país ha visto los procesos judiciales que se han despejado allí o que por lo menos están avanzando producto de la transacción de sectores del Congreso. Luego la pregunta hoy es, ¿contra quién marchan? Parece una marcha de yo con yo o de yo contra yo. Y pues eso sí deja, digamos, como en el ambiente que se les acabó el gobierno en esa idea.
Representante Becerra, hoy, digamos, para muchos, prácticamente comenzó la campaña presidencial. Estas serían como una especie de primaria. Esta consulta que está convocando el presidente Gustavo Petro, en medio, pues, de un país, hay que decirlo con toda la franqueza del mundo, supremamente dividido. ¿Usted cree que ese es el discurso que hay que seguir lanzándole a Colombia? ¿Que los empresarios son los enemigos? ¿Que hay que realmente reivindicar los derechos de los trabajadores y no unir al país? ¿Qué opina usted?
Pues Juan Diego, yo tengo varias observaciones a propósito de tu inquietud. En primer lugar, en Colombia se tiende a ratos a darle más importancia a la forma que al contenido. Seguramente a mucha gente, a mí mismo, nos puede parecer que uno u otro estilo del presidente o la hora en la cual el presidente trina, pues no es la más conveniente y preferiríamos otro tipo de formas. Pero lo cierto es que este es un presidente que ha sido respetuoso de la institucionalidad en todas sus actuaciones públicas. En segundo lugar, es un presidente que delibera. Lógicamente ha roto con los esquemas de una tradición política en la cual mucha gente prefiere las formalidades a la franqueza. Y hay en la tradición política también colombiana una idea de que las decisiones trascendentales del país no deben involucrar a la gente, no deben involucrar al pueblo. Por eso molesta mucho en ciertos sectores que lleguen los indígenas, que lleguen los afros, que lleguen los muchachos de los barrios, que la gente se manifieste. Y nosotros lo decimos con franqueza, ese es el activo político desde el cual nosotros nos reivindicamos. La idea de que la política tiene que desbordar los estrechos marcos en los cuales se ha movido históricamente las decisiones en el país. Y por otro lado, nos parece que este escenario no lo estamos generando nosotros. Nosotros estábamos en un trámite legislativo que puede ser polarizante en el debate, en la Cámara, en las comisiones, sea también en plenaria, pero quienes han decidido bloquear la posibilidad de las reformas y no nos dejan otro camino distinto a quienes tenemos un mandato popular, que fue un mandato expresado en el programa de gobierno, es la oposición. Y creo que hoy la oposición tiene que pensar con mucho detenimiento cuál va a ser su accionar, porque va a tener que decirle a los jóvenes del SENA que ellos estuvieron en contra de permitir que el contrato de aprendizaje sea un contrato que tenga las mismas condiciones de un contrato laboral. Va a tener que decirle a los trabajadores de seguridad, a los vigilantes, a los que trabajan en el comercio en las noches, que ellos no permitieron que hubiesen recargos nocturnos, que los recargos de los festivos y de los dominicales no sean al 100%. Entonces creo que ha sido la oposición, por su postura sectaria, sí, la que nos ha llevado a un escenario de confrontación que también es válido en la democracia. En la democracia es válido entonces ir al escenario político con la ciudadanía, que tendrá que definirse ya posteriormente del año entrante en las elecciones, si en el Congreso las reformas no pudieron avanzar por acuerdo.
Sí, representante Cadavid, ¿cuáles son esas preocupaciones que usted tiene? Si me las puede enumerar en tres, en cuatro. Algunos hablan de que esta reforma no generaba empleo, no formalizaba los empleos, no dignificaba. Cuéntenos concretamente cuáles son sus preocupaciones que tenía respecto a la reforma.
Paula, son muchas, más de 3-4, pero se lo voy a enumerar así. Primero, es dado que el aumento de los costos laborales lo que iba a causar era una gran destrucción del empleo en Colombia. además no estaba haciendo una diferenciación entre la gran empresa y el pequeño emprendimiento, sino que a todos les iba a tocar asumir unas cargas impagables, y que además esto no se puede ver solamente con lo que estaba en el articulado de la laboral, sino que con el aumento de impuestos en Colombia que ha venido siendo cada vez mayor, primero. Segundo, claro que había unos costos e impactos fiscales muy grandes que nunca se esclarecieron. ¿Cómo íbamos a estar en desacuerdo que, por ejemplo, a una madre comunitaria se le pagara un salario completo, o sea, vinculara como trabajador oficial? Pero lo que siempre preguntamos, por lo menos en la Cámara, es si estaba el Ministerio de Hacienda para que nos explicara cuánto costaba eso y cómo lo iban a pagar. Nunca aparecieron. Tercero, el aumento en las licencias de paternidad de 2 a 4 semanas. Eso suena maravilloso, todo el papel lo puede. Pero preguntamos que una responsabilidad que tiene el Sistema General de Seguridad Social de contribuir a esa licencia, hoy agotado por la falta de financiación del Gobierno Nacional, y que todos hemos visto la crisis en la cual se encuentra, preguntamos, ¿el Sistema General de Seguridad Social puede pagar estas licencias? Nunca contestaron. Y como eso, muchos otros elementos más. Claro que hay fines que uno no puede estar en contra en el papel y en el titular, pero cuando preguntamos cuáles son los efectos y cómo se iba a pagar, nos generaban muchas preocupaciones. Pero permítame decir solamente esto. La tesis del gobierno y de la coalición del gobierno de que en Colombia existe un bloqueo institucional en el Congreso no es cierto. Al gobierno le han aprobado más de 15 leyes en el Congreso de tal importancia. La reforma pensional, esta misma Comisión Séptima se las aprobó. Ahí sí no los amenazaron. Ahí sí no se metió Mondragón compañía a insultar miembros del Congreso como él lo hizo. Aprobaron reforma tributaria. Le aprobaron ley de paz total que hoy tiene al país sumido en esta condición de orden público. Le han aprobado cualquier cantidad de normas, pero ahora resulta que si se aprueba o se deja de aprobar o se hacen unas modificaciones que el gobierno considera que no deben ser, entonces esto es un golpe de Estado y vámonos a la calle con una constituyente primero, dijo, y luego con una consulta. No, yo creo que es la incapacidad que han tenido de generar un verdadero consenso y han utilizado este escenario para anticipar la campaña y navegar en el caos, que es lo que ellos saben hacer.
Bueno, pues el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, le agradecemos muchísimo este diálogo, este contacto, y también, por supuesto, al representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, a los dos. ¡Feliz noche! Gracias por estar aquí hasta ahora en W Sin Carreta.
Muchas gracias.
Sí. Feliz noche, Juan Diego, y a todos.